Muy buenas tardes y bienvenido al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 18 de julio les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya como todos los días la participación de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 5 de la tarde. Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas investigará el caso del barco norcoreano detenido en Panamá con armas enviadas desde Cuba, dijo este jueves el representante británico ante Naciones Unidas. También el gobierno de Panamá actuó por mandato del Consejo de Seguridad apoyado en la resolución 2094 aprobada el pasado 7 de marzo que obliga a todos los estados a inspeccionar cargas norcoreanas sospechosas. La víspera invalidó el gobierno del Istmo visas a diplomáticos de Corea del Norte que habían tramitado la entrada al país desde la embajada panameña en La Habana. Y en otras noticias, Estados Unidos ha dicho hoy que el caso del barco norcoreano no es visto como un problema bilateral con Cuba, sino que está centrado en la posibilidad de que se haya violado sanciones del Consejo de Seguridad, dijo hoy Mary Harf, la portavoz del Departamento de Estado. También el ministro de Defensa brasileño confirmó la víspera que Bolivia revisó sin permiso en el 2011 tres de los aviones oficiales de su gobierno. Represalias del gobierno norteamericano contra Venezuela para que no acoja a Edward Snowden. Y desde Venezuela se reporta que el Colegio de Profesores del Estado del Táchira denuncia adoctrinamiento de las guerrillas del ELN en las escuelas venezolanas. Y finalmente, de la prensa nacional, critica Diario Granma las actitudes consumistas de los nuevos ricos cubanos. Y entrando en temas ya, una tarde apresurada, como siempre, noticiosa, aquí en Radio Martí, le damos la bienvenida a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendá, a Ofelia y a los que están en sintonía con Cuba al Día en la tarde de hoy.
Bueno, te invito, vámonos rápidamente, Cari, a la capital norteamericana. Muchas noticias. No tenemos todavía, está ahí la producción trabajando, ahora lo haremos. ¿Cómo estás tú, Cari?
Bien, mirando el desenvolvimiento de todo lo relacionado, Tomás, y que ha sido la noticia que más se ha difundido, ¿no? Uh-huh. En las últimas horas con relación al barco coreano, que indudablemente llevaba carga clandestina o no declarada de alto calibre y que, bueno, estamos esperando a ver las decisiones que va a tomar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Bueno, ya la comisión, ya Naciones Unidas ha planteado que esta comisión, hay una comisión de Naciones Unidas de 8 expertos, que la labor de ellos es controlar que no se produzcan violaciones a las sanciones impuestas a Corea del Norte. Ya esta comisión ha empezado a laborar. No se sabe el tiempo, Cari, que tomará. Veremos a ver con nuestro invitado, pues, en el momento que lo tengamos.
No, y vamos a ver también, porque nuestro invitado indudablemente, diplomáticamente, nos puede hablar y profundizar sobre las consecuencias que esto puede tener. También está pendiente la situación del personal de la tripulación que está en Panamá y que aparentemente pues Panamá podría encauzarlos, ¿no?, y condenarlos. O sea, hay una serie de informaciones que están corriendo porque indudablemente que es una noticia que ha tumbado el resto de todas las informaciones que estaban ocurriendo hasta el día de ayer, en que antier que se dio a conocer. También pues no es menos cierto que está empezando a fluir una información sobre ciertas declaraciones del presidente Álvaro Uribe que todavía
no están confirmadas,
pero que han tenido una resonancia. Pero yo me pregunto y te pregunto a ti, para ir a Ecuador indudablemente y a Venezuela no habría necesidad de ir hasta el canal de Panamá.
Vamos a ver. También hay una nota importante, Cari, que informa el diario de la Base de España que ya la administración norteamericana le ha cancelado el visado. Y esto es otro tema para el embajador, a altos funcionarios y empresarios venezolanos, como una medida de presión ante el ofrecimiento de Caracas de asilo a Edward Snowden. O sea que es otro tema de vigencia latinoamericana.
Definitivamente hemos visto esta reacción. También interesante ver, y eso pues vamos a ver si nuestro invitado logramos ya por fin tenerlo, porque Tomás, una persona preparada que ha estado dentro de la alta política, nos puede dar mucha luz, mucha información al respecto de cómo, de ser cierto que Rusia acepte el asilo de Snowden.
Temporario,
¿hasta dónde puede perjudicar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia? Y si va para Venezuela, ¿qué podría suceder? O sea, hay toda una serie de cuestionamientos que tenemos en... Indudablemente la región está caliente.
Vamos a seguir, Cari, esperando. Estamos tratando de comunicarlo con el embajador norteamericano en Colombia, Mal Frechet. Vamos a hacer una pausa aquí en Cuba al Día. Regresamos en breve.
¿Cómo no?
Las noticias como son con José Luis Ramos y Amado Gil, de lunes a viernes a las 8 de la noche y su repetición a las 12 de la medianoche.
Un análisis objetivo de las noticias con invitados especiales, la nota insólita y cultural, aquí en Radio Martí.
Las noticias como son.
En el aniversario de la muerte del líder del Movimiento Cristiano Liberación,
hemos confirmado que no hubo ningún accidente.
Televisión Martí presenta un especial sobre la vida y la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas.
Siempre supimos desde el primer momento que esto no fue un accidente casual.
Este domingo a las 7:30 de la noche por Televisión Martí en Mega TV.
Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Bueno, pues estamos de regreso aquí, Cari, en Cuba al Día. Seguimos esperando pues la participación del ex embajador norteamericano en Colombia, Mal Frechet. Pero continuamos tú y yo aquí en el micrófono mientras que esto ocurre. Cari, interesante pues todo lo que está ocurriendo, el intento de tres diplomáticos coreanos que aparentemente pues habían tenido visto bueno de la Cancillería de Panamá. Y a última hora, pues, por parte del Ministerio de Seguridad de anoche de Panamá, pues, se les negó la entrada. Todo eso ha estado fluyendo a última hora. Mañana vamos a tener más detalles porque ha habido nuevas revelaciones en la tarde de hoy sobre el operativo, cómo se efectuó este operativo de la detención del barco. Hay informaciones de todo tipo. Trataron de escapar, levantar el ancla. Es una historia...
No, tuvieron que levantar el ancla para poder sacar el barco y llevarlo a Manzanillo.
Yo sé.
Porque ellos incluso rompieron y desbarataron lo que es el sistema eléctrico de las grúas. Uh-huh. Esa es la razón por la cual... Hay como 200 cadetes de la Armada.
Sí, porque hubo un intento de ellos escapar con
el barco. Sí, de escaparse también. Por esta razón es que el fiscal Javier Carballo está hablando de que podrían ser sancionados los tripulantes del barco coreano interceptado en Panamá. Le formularemos cargos a los marinos. Y ellos se acogieron a su derecho de no declarar. No han querido declarar, los han interrogado y no han querido hablar. O sea, hay una situación, dentro de todo esto, Tomás, tú estás viendo cómo se van desarrollando situaciones paralelas, no diría yo, uh-huh, o que tienen que ver directamente con este tema. También señaló Caraballo que los tripulantes están en perfecto estado de salud y permanecen bajo custodia en las instalaciones del Fuerte Sherman, uh-huh, que como tú sabes era una antigua base militar estadounidense a orillas del canal. Vamos a ver cuál es la reacción ahora de Corea del Norte, uh-huh, ante este encauzamiento y posible, bueno.
No, y vamos a reiterar a toda nuestra audiencia, tanto fuera como dentro de Cuba, esta información que acaba de fluir en los últimos minutos, que ya un comité, como lo había pedido el gobierno panameño, porque el gobierno panameño pidió la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, basado en las propias regulaciones y sanciones que han sido aprobadas por Naciones Unidas sobre el tema de Norcorea, lo cual agradeció el Consejo de Seguridad en esta información que está fluyendo allá en las agencias de prensa, de que han reconocido el Consejo de Seguridad de la ONU que actuó apropiadamente, repetimos esto que es muy importante, Cari, que actuó apropiadamente, siguió los canales diplomáticos correspondientes del gobierno de Panamá y entonces pues ellos ya, el Consejo de Seguridad ha anunciado que ya el Comité de Sanciones ha tomado la dirección del caso del barco coreano. Se desconoce, es lo que dicen las informaciones iniciales, el tiempo que tomará, ¿no?, la involucración, los cargos, qué tipo de violaciones. Es importante reiterar, Cari, son 8 expertos que controlan que no se produzcan violaciones a todas estas sanciones impuestas a Corea por el Consejo de Seguridad. Eso
no,
es una...
indudablemente hay una realidad. El propio presidente en todas las declaraciones ha pedido ayuda, incluso a Estados Unidos, que le mande el personal calificado para que puedan identificar este tipo de armamento. O sea, ellos han ido con una precisión bajo todo el rigor de la ley a la hora de actuar en este tipo de eventos. O sea, pero tienen sus leyes individualmente y ellos consideran que los coreanos podrían ser condenados a 6 años de prisión por contrabando de armas.
Aunque ello es importante, la tripulación se ha negado a todo tipo, a cualquier tipo de colaboración.
Totalmente.
Cari, vámonos ya a la capital, tan esperada ya participación del diplomático Maher Flechet, ex embajador en Colombia durante la administración del presidente Clinton. Embajador, como siempre, un placer presentarlo acá en el espacio, una tarde tan noticiosa, con toda esta situación que ha ocurrido con el barco norcoreano. Y también vamos a más adelante a hablar un poquito de Snowden. Bienvenido, embajador Flechet.
El placer estar con ustedes.
Bueno, pues bienvenido. Flechet, hace breves minutos se ha pronunciado ya el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Ha felicitado al gobierno de Panamá que siguió las regulaciones establecidas por la ONU en esta situación de la embarcación norcoreana. Y el Consejo de Seguridad ya ha anunciado que hay un comité de sanciones que está integrado por 8 expertos que supervisan el cumplimiento de las violaciones en el caso de las sanciones norcoreanas, que ya va a entrar a trabajar. Se desconoce el tiempo que tome esta investigación, embajador, cuál va a ser el resultado, pero la perspectiva suya, Flechet, sobre todo lo que está ocurriendo y cómo puede repercutir en las futuras relaciones, a pesar de que el gobierno norteamericano, a través del Departamento de Estado, ha dicho hoy que esto no es una situación bilateral con Cuba. Aquí se trata de si se violaron o no las sanciones impuestas por Naciones Unidas. ¿Cuál es su visión al respecto?
Bueno, yo creo que esta es una sorpresa que deja un poco al descubierto cómo actúa Cuba, ¿no? La cosa es bien rara. Este barco fue precedido hace un año por un barco que hizo exactamente la ruta de este barco. Ese barco no fue inspeccionado en Panamá y probablemente también llevaba material bélico, ¿no? Pero el material bélico que tiene este barco que está ahora detenido en Panamá es muy viejo, de los años 50. Y según las autoridades norcoreanas y cubanas, este equipo pertenece a Cuba y está siendo enviado a Corea del Norte para que lo arreglen un poco y lo pongan en estado de uso. Ahora, Cuba dice que es un país con una vocación pacífica, ¿no? Así es que uno se pregunta, si ese es el caso, ¿para qué diablos están rehabilitando unos misiles para derrumbar aviones o dar en blancos marítimos? Es rarísimo, pero también esto denota la relación entre Cuba y Corea del Norte. Estos dos países son compañeros en la miseria. Hay gran hambre en Corea del Norte, muchos miles mueren todos los años por falta de comida. Las únicas fuerzas que pueden comer bien en Corea del Norte son las Fuerzas Armadas y las élites comunistas. El resto del mundo a veces tiene que hasta comer pasto y hierbas del campo. En Cuba no es tan mala la situación, pero son dos países tan pobres que es muy posible que Cuba esté mandando este equipo tan viejo que es casi chatarra a Corea del Norte para que se lo pongan en estado, digamos, activado, y no tiene dinero como para pagarle eso a Corea del Norte, y en vez de eso le está enviando azúcar. Es decir, son tan pobres estos dos países que tienen una relación de trueque, no tienen dinero para hacer negocios.
Pero aquí, independientemente, embajador, y muy buenas tardes, hay una realidad.
Buenas tardes.
Yo creo que el no haberlo declarado como armamento obsoleto que iba a ser para reparación y devuelto a Cuba en el manifiesto del barco, y tratar incluso, como se ha descubierto, de presionar a las autoridades de Panamá para que dejaran ir el barco, no lo llevaran a una investigación, denota como que había pues algo oculto, algo que no era correcto, y ahí es donde choca con las sanciones de Naciones Unidas.
Claro que sí, y es por esa razón que los misiles estaban escondidos bajo muchos sacos de azúcar. Y es muy probable, creo yo, esto es una opinión personal, que el último barco, que hace como un año hizo el mismo recorrido, también llevaba ese tipo de misil para ser refaccionado o rehabilitado en Corea del Norte. Ahora, ¿qué diablos Cuba va a hacer con eso? Eso es una gran pregunta, porque dicen que son un país con vocación pacífica, ¿no? Pero obvio que ellos sabían perfectamente que este cargamento podía violar las sanciones de Naciones Unidas, y por eso escondieron ese equipo para que no fuera detectado. Ya ve usted la reacción de la tripulación del barco norcoreano cuando las autoridades panameñas trataron de abordar el barco. Ellos agarraron pedazos de palo y qué sé yo, y tuvieron que ser desarmados y están bajo detención. El propio capitán del barco trató de degollarse él mismo, diciendo que había sufrido un infarto, pero en realidad estaba arriba tratando de matarse. Esta es una cosa, no es un cargamento, digamos, normal. Difícil saber por qué una tripulación trataría de atacar a las fuerzas panameñas, y más difícil aún adivinar por qué el capitán se iba a suicidar. Así es que a otro perro con ese cuento. Cuba y Corea del Norte sabía que este cargamento era prohibido.
Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué puede motivar o hasta dónde pueden ser ciertas, reales y verídicas las buenas intenciones de Cuba de establecer una casi cuasi normalización de relaciones con Estados Unidos cuando sabe perfectamente que con este tipo de acciones pone los ojos del mundo entero sobre su régimen, violando sanciones de Naciones Unidas, y que indudablemente esto podría poner una buena distancia en la buena relación futura de Cuba y Estados Unidos? ¿Por qué ese régimen actúa así?
Yo no sé, de pronto están acostumbrados a actuar de esa manera, llevan tantos años diciendo una cosa y haciendo otra, que de pronto es un hábito y no saben cómo cambiar. Es muy raro, eso los expertos tendrán que adivinar cuando se haga la inspección de parte de la ONU, se haya sacado toda el azúcar para observar cuánto material bélico tiene, es posible que vamos a saber por qué se hizo eso. Pero este es un gran riesgo, y entonces es como dijo usted, difícil explicar por qué Cuba haría esto para posiblemente entorpecer estos esfuerzos que hace Cuba para tener una relación más normal con los Estados Unidos, y peor aún, violar sanciones de Naciones Unidas. Cuba es un miembro de Naciones Unidas y siempre está acusando a otros países, y ahora están ellos en el banquillo.
Embajador, hay otra situación, que el tiempo vuela, un caso que usted le ha estado dando mucho seguimiento, el caso del señor Edward Snowden, en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú. Sí. Él es contratista de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Hay tres naciones específicamente del Grupo del ALBA, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, que son las que le han ofrecido el asilo político. Hay un reportaje hoy en la prensa española, citando a su corresponsal en Washington, que la administración norteamericana, ante la intención de Venezuela de ofrecerle asilo a Snowden, ha tomado ya algunas medidas negándole el visado a altos funcionarios y empresarios venezolanos de entrada a Estados Unidos como medida de presión. ¿Hasta dónde puede llegar las tensiones entre estos miembros del ALBA y la administración norteamericana por el caso Snowden, embajador?
Mire, yo no sé. Me queda muy claro que Estados Unidos le ha dicho a todo el mundo, e incluso a esos tres gobiernos, de que el señor Snowden está en violación de leyes muy severas en Estados Unidos y que, por ende, esos países debieran regresar al señor Snowden a Estados Unidos para que sea juzgado bajo la ley americana. Ahora, claro, los países del ALBA siempre se han dado, pues, digamos, el privilegio de acusar, de ofender a los Estados Unidos, insultarlo, y en este caso están tratando de hacer lo mismo. Pero yo creo que de igual manera que el presidente Correa, que originalmente había ofrecido darle asilo a este señor Snowden, después echó marcha atrás, y yo creo que las indicaciones que han recibido estos gobiernos de parte de Estados Unidos es que Estados Unidos toma esto muy, muy en serio y que van a tener repercusiones no tan solo severas, pero de larga duración. Así es que hay que pensarlo, pero usted sabe, el régimen en Venezuela es un régimen totalmente irresponsable, que un día dice que quiere normalizar con Estados Unidos, el otro día anda ofreciéndole asilo al señor Snowden. En Nicaragua y Bolivia dijeron que sí, pero pusieron una cierta circunstancia. Vamos a ver si llega el momento, si no se echan atrás. Pero usted sabe, desde más o menos el año 2000, cuando fue fundada el ALBA, estos países, la bandera que llevan es ofender a los Estados Unidos y demostrarle al mundo que ellos sí tienen coraje y pueden hacer lo que quieren con Estados Unidos. Esta vez tengo la plena impresión de que Estados Unidos ha dejado muy en claro que si marchan adelante van a sufrir seriamente y por largo tiempo.
Y en el caso de Rusia, embajador Flechek, en el caso de Rusia, brevemente, que se nos haga el tiempo, ¿cuál es la posición? ¿Cómo usted ve la actitud rusa ante esta situación?
Bueno, Putin está tratando de, en primer lugar le dijo a Snowden, bueno, le doy refugio aquí, le doy asilo, pero usted tiene que prometer que no va a hacer nada para ofender al gobierno de Estados Unidos. Snowden dijo, bueno, es que yo nunca he hecho nada para ofender a Estados Unidos. Pero de todas maneras, la indicación parecería que Putin por lo menos le daría un asilo temporario a Snowden, pero yo creo que la condición que no ofenda a Estados Unidos está ahí. El problema es que Snowden ya le entregó mucho material a este señor Greenwald, el periodista del periódico El Guardian en
Londres,
Brasil.
En Londres, ajá, exacto.
Entonces, vamos a ver, yo creo que Snowden ya no está, ya no puede controlar quién puede recibir esa materia. Es el periodista Greenwald en Brasil. Yo creo que esto va a llevar a mucho revuelo diplomático en la región.
Gracias, embajador Flechet. Como siempre, el agradecimiento por su participación desde Washington. Gracias a ti, Karen. Dios mediante, pues mañana viernes a la misma hora. Nos vamos ya a un resumen informativo. De regreso, ya entrando acá al estudio, Omar López Montenegro y, por supuesto, nuestro invitado desde la Cuba de adentro. Regresamos en breve. Bueno, pues estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día, este jueves 18 de julio, víspera ya del inicio del fin de semana, ya presentando como todas las tardes a mi colega Omar López Montenegro, y en breve iremos con nuestro invitado desde la sociedad civil, desde nuestra querida isla de Cuba. Buenas tardes, Omar, muchas noticias sobre el tema de la embarcación coreana. ¿Cómo estás tú?
Bueno, mucha lluvia también, ¿eh?
Además, mucha lluvia, continúa aquí en el sur de la Florida. Vamos a poner en contexto lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, dado a pesar de las reformas en el sistema informativo cubano en el recién noveno concluido Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba.
¿Hubo reformas?
Bueno, el intento de reforma que anunció Díaz-Canel, como bien decía hoy Giovanni Sánchez, si hay una prueba de que no hay reforma, es la ausencia en toda la prensa cubana de un tema que involucra al gobierno cubano, como es esto que está ocurriendo con el barco norcoreano en Panamá. Pero para eso estamos aquí en Radio Martí y vamos brevemente, antes de irnos a Cuba, a hacer el análisis, Omar, de lo que está pasando. El gobierno de Panamá, según una historia que tenemos en la página nuestra, hecha por nuestro colega Rolando Cartaya, se basó en la resolución 2094 que había sido aprobada el pasado 7 de marzo, la cual dice que los estados están obligados a inspeccionar cargas donde vengan con procedencia de barcos norcoreanos, dadas las sanciones que están impuestas. Ahora, de última hora, hace escasamente media hora, se ha pronunciado ya el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mediante el representante británico allí, quien ha dicho que ya ha sido activado el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad. Este Comité de Sanciones lo integran 8 miembros, quienes tienen la responsabilidad de controlar la aplicación y de que no se produzcan violaciones a las sanciones que se impuso en este mismo artículo el pasado mes de marzo, el Consejo sobre el tema de Corea del Norte. Panamá había pedido a este Consejo su intervención, ya lo ha aprobado. ¿Cómo tú ves la intervención ya el que entre Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, le da otros matices que despolitiza en el término de las relaciones Cuba-Estados Unidos, Cuba-Panamá? ¿Cómo tú ves la intervención ya de Naciones Unidas, que han dicho que no tienen un tiempo claro de durabilidad en cuanto a la investigación, pero ya esto llega a otros niveles, Omar?
Bueno, llega al nivel donde debía estar, ¿no? Porque desde el inicio esto es un incidente internacional, no tiene nada que ver las relaciones de Cuba con Panamá, mucho menos con Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de un incidente donde está involucrado un barco norcoreano, donde está involucrado el gobierno cubano. El barco procede de Cuba, trae una carga cubana, el barco pues detenido e inspeccionado en el canal de Panamá. Así que a la vez que hay 3 países envueltos en la situación, es un incidente internacional, máxime teniendo en cuenta que el gobierno de Norcorea, como tú bien señalabas, está sujeto a sanciones de Naciones Unidas, lo cual le da este carácter internacional. Yo creo que es muy oportuna la intervención de Naciones Unidas, y esto puede resultar en algún tipo, como mínimo, de pronunciamiento en contra del gobierno cubano, que es posiblemente el máximo responsable de esta situación, puesto que, repito, y lo admitió el propio gobierno cubano en la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, la carga militar le pertenece al gobierno cubano. Es decir, los cohetes son cubanos, así que sea para lo que sea, inspección, reparación, para lo que sea, los cohetes son cubanos y van rumbo a Norcorea. Eso es un hecho y no admite discusión.
Los cohetes cubanos endulzados.
Endulzados. Endulzados. Es decir, cohetes soviéticos endulzados
en azúcar cubano. Con azúcar cubano. Por cierto, que ha dicho hoy las autoridades portuarias de Panamá, que le ha tomado mucho trabajo porque fue armada la carga de bolsas de azúcar de tal manera que ha sido bien difícil pues sacarlo para ver lo que hay abajo, porque hay que seguir revisando. Ahora, algo finalmente que tú has dicho que creo que tiene mucha validez sobre el tema de no llevar esto al diferendo bilateral con los Estados Unidos. A propósito, hoy se pronunció en horas de la mañana Mary Harf, la portavoz del Departamento de Estado, y coincide perfectamente contigo. Ella dijo, señores, esto no tiene que ver nada. El diferendo Cuba-Estados Unidos, hay una agenda, hay otros temas. Esto es una cuestión que es si se violó o no una resolución y las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Más claro que nada.
Correcto, ¿no? Yo creo que el régimen, como siempre, trata de llevar esto a este famoso diferendo, que por cierto, la propia palabra y el concepto de un diferendo Estados Unidos es una construcción artificial de la propaganda castrista, ¿no? Para desviar la atención de los problemas internos y de otros problemas internacionales como este y tratar de meterlo todo en esta supuesta confrontación de la que tanto se habla, pero que nunca se ha producido en términos concretos. Así que yo creo que el uso incluso de esta palabra pues está quedando un poco obsoleta, pero en este caso no hay más nada que hablar. Yo creo que lo que va a determinar en los próximos días va a ser primero qué actitud va a asumir Naciones Unidas ante un hecho consumado, porque esto es un hecho consumado. El gobierno de Panamá ya ha tomado su actitud, el gobierno de los Estados Unidos no tiene nada que hacer en este asunto, y ya lo expresó Marija muy claramente, así que solamente pronunciarse, pero no hay medidas.
No, y finalmente, Omar, si se comprueba que hubo violaciones de las sanciones, ¿cuáles serán las medidas?
Bueno, lo que esté previsto, de acuerdo a lo que haya determinado Naciones Unidas cuando decretó el embargo de armas contra Corea del Norte, también se prevén sanciones contra los países que rompan este embargo de armas o que intenten burlarlo. Así que estará ahí hay material legislativo internacional con el cual trabajar dentro del marco de Naciones Unidas.
Bueno, vámonos a Cuba ya con nuestra invitada, con quien no vamos a hablar de cohetes, ni de azúcar, ni de barco coreano en Panamá. Vamos a hablar con la destacada economista, Karina Galvez Xu, de Economía. Buenas tardes, Karina, como siempre, un placer.
Buenas tardes a todos ustedes, a todos los que nos escuchan. Menos mal que el tema para mí es otro.
Menos mal, sí, menos mal, y convenientemente. Karina, un placer. Sí. Bueno, en la mañana de hoy nunca deja de ser noticia el querido diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El señor Pedro de la Hoz, en el contexto de las reformas económicas, ha planteado hoy en el periódico Granma, en primera plana, que los peligros que enfrenta la nación cubana con el consumo irracional, y está criticando en el contexto de las reformas impulsadas por el propio Raúl Castro y el zar de la economía cubana, Marino Murillo, que se están creando nuevos ricos en la sociedad cubana. No sé, Karina, quiénes serían los ricos anteriores. Él habla de nuevos ricos. También plantea de que pocos nuevos ricachones, como plantea así, pues le encantan las marcas, no hay límites, le encanta el consumo, son ruidosos en el consumo, y que también pues le dan a sus hijos, algo que yo no veo nada malo en esto, ni quiero comer tampoco, pues sándwiches de pierna y latas de Coca-Cola por encima de la merienda regular que se reparte en las escuelas. No sé si aún se reparte merienda. ¿Cómo tú ves todo esto y qué tiene de malo que de acuerdo a tu capacidad y a tu trabajo, pues tú tengas un mejor nivel de vida? ¿Qué está pasando? ¿A qué viene esto a esta altura? ¿No te recuerdo un lenguaje de los años 70?
Sí, óyeme, ya he leído el artículo de Pedro de la Hoz. Verdaderamente es un lenguaje que no tiene nada que ver con estos tiempos, pero bueno, creo que el discurso en estos sistemas se mantiene hasta el último momento, aunque esté sucediendo algo diferente en la realidad. Mira, esto de hablar otra vez del problema, entre comillas, porque no creo que sea un problema, de las diferencias, es ya algo frecuente cada vez que pasa una etapa y otra etapa en Cuba, hay unos cambios y otros cambios, aunque no sean cambios esenciales. Siempre se habla de las diferencias como un problema. Y bueno, ya sabemos, las diferencias, eso es humano. No creo que hayan dejado de existir nunca en el mundo, ni siquiera en Cuba, a pesar de todos los intentos. Porque es humano, somos diferentes, yo creo que eso es una riqueza. Ahora, yo creo que el verdadero problema de las diferencias es la base de esa diferencia. Porque fíjate, si los que trabajan más tienen más, eso es bueno. Si los que estudian más saben más, eso es bueno. Lo malo es que el que menos trabaja tenga más porque piense de una manera, o sea, que las diferencias estén basadas en cuestiones ideológicas, en cuestiones políticas, en cuestiones de conveniencia o algo así. Ahora, esto que te refería es notable, yo creo que mucha gente, los ricos dirán, pero bueno, ¿qué es ser rico en Cuba? Consumir un sándwich y tomar una Coca-Cola, es tremendo eso, verdaderamente, bueno, solamente yo creo que debía ser solamente para consumo de los cubanos que no hayan todavía abierto sus ojos al mundo.
No, bueno, y precisamente por ahí va mi pregunta, Yusmila, porque no hay cierta hipocresía en esto, incluso de calificar de ricachones a una persona que lo que le brinda a su hijo es un pan con carne de puerco y una Coca-Cola, cuando los altos funcionarios del gobierno, y cada vez salen más casos de este tipo, trafican con miles, en algunos casos millones de dólares. Estamos hablando recientemente, una nieta de Fidel Castro andaba por Nueva York comprando zapatos de marca. Entonces, ¿hasta qué punto hay un doble rasero en esto? Entonces, los funcionarios de régimen pueden hacerse ricos y una persona no puede comprarle una Coca-Cola a su hijo.
Y antes que entre Karina, Omar, para apoyarte en el punto, ¿dónde está el cuestionamiento de Pedro de la Osa a los partidos de golf de Antonio Castro del Soto del Valle en Varadero, cuando un juego prohibido va a malos vicios del capitalismo?
No hay un doble rasero aquí.
Verdaderamente es, no sé, es una ofensa verdaderamente hablar de eso como una diferencia en la sociedad cubana. Ya sabemos que la diferencia por cuestiones ideológicas, en aquellos quienes según ellos se merecen tener un poco mejor de vida, es verdaderamente escandaloso y es verdaderamente vergonzoso para los cubanos de a pie, para los cubanos que normalmente tenemos que hacer muchísimo esfuerzo solamente para lograr la comida del día. Entonces, además de esto, yo creo que si en el supuesto e irracional caso de que alguien quisiera decir, bueno, es mejor que todos sean iguales, mejor impulsar hacia arriba, no hacia abajo.
Exacto. Karina, vamos, con tu permiso, vamos a hacer una breve pausa aquí en Cuba al Día. Regresamos contigo enseguida desde Pinar del Río. Regresamos en breve.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Yandel. El flashback te transporta 11 años atrás al 2002 para que recuerdes un exitazo internacional del ídolo andaluz David Bisbal.
¡Ave María!
Suave presenta en su VIP al cantautor y productor norteamericano Chris Brown. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Interferencia.
Un programa interactivo. Una hora de música. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Contacto Cuba. Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en contacto. Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba. Periodismo.com.
Periodismo.com.
Con su nuevo formato más interactivo, se transmite ahora de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Desde Madrid, Michel Suárez.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero.
Desde Miami, la web martinoticias.com, Lisandra Díaz.
Periodismo.com. En esta nueva era digital, a las 4:30 de la tarde, por Radio Martí.
Bueno, pues estamos de regreso aquí en Cuba al Día. Ya tenemos comunicación. Continuamos con Karina Gálvez Chus, destacada economista de Pinar del Río. Y Karina, vamos a hablar de algo un poco más serio. Tú sabes que la semana pasada el gobierno de Raúl Castro invitó a varias publicaciones internacionales y medios de prensa a mostrarle, pues, los progresos que se han hecho en el contexto de las reformas económicas. Esto te encantaría, yo sé que tú vas a estar pronto por acá, pero una de las publicaciones que viajó a Cuba fue la prestigiosísima revista británica The Economist. Y en su edición, sale semanal impresa de este próximo sábado, ya tuvimos acceso acá en Martín Noticias, a la versión digital, han hecho dos, diría yo, excelentes reportajes, análisis sobre la reforma, la visión de The Economist, no la que quiere el gobierno de Cuba, sobre lo que está ocurriendo. Una de las conclusiones que ha llegado The Economist en este trabajo, va a salir el próximo sábado, Karina, es que mientras que persista la dualidad monetaria, es contraproducente para el progreso de las reformas. Y ellos plantean, los especialistas de The Economist, que para eliminar en cierto sentido la dualidad monetaria hay que devaluar pues el peso convertible, que esto tendría un costo social en Cuba, pero hasta que no se haga, no hay un mejoramiento en este gran tema. ¿Cómo lo ves tú?
Creo que estoy de acuerdo. Técnicamente, la dualidad monetaria es un gran problema, no solo para los informes, no solo para las cifras, sino también para ver por dónde va el país y además para poder notar de verdad el nivel de vida que tiene el pueblo cubano, el nivel de eficiencia que tienen las empresas. Hasta el mismo gobierno yo creo que lo ha reconocido de una manera muy, muy suave, pero el problema de la dualidad monetaria es, económicamente es un problema muy difícil. Yo también creo, hay que devaluar, creo también estoy de acuerdo con que habría que devaluar la moneda, ese es precisamente, devaluar el peso convertible, que es precisamente el problema al que se enfrenta el gobierno cubano, porque con esa medida el costo social sería verdaderamente grande y, bueno, eso podría incluso determinar una aceleración del cambio en Cuba. Y por eso fíjate que el gobierno cubano ha ido tomando las medidas muy poquito a poco, muy superficialmente, y ese problema de la dualidad monetaria ni siquiera lo han tocado. Creo que es muy peligroso porque para eliminar eso sin que el costo social fuera muy grande, tendríamos que haber aumentado mucho la eficiencia, tendríamos que haber aumentado la productividad en las empresas, tendríamos que haber ya liberado toda la iniciativa privada, y eso, como no ha sucedido, no hay una base material para que la moneda pues coja de verdad un valor importante, pues lógicamente el costo sería tremendo. Y al mismo tiempo, sin que se elimine la dualidad monetaria, pues va a ser muy difícil lograr la eficiencia y lograr aumentar los niveles productivos y aumentar de verdad la economía cubana. O sea que yo creo que ese es un problema que no, yo creo que ese es uno de los que se solucionará en el último momento del cambio en Cuba.
Ahora, Karina, y yendo a tal vez a una definición bien concreta de este asunto, porque se usa mucho la frase del costo social y muchas veces esto sirve y lo utilizan para frenar una serie de medidas que son necesarias, como precisamente la devaluación del peso convertible en Cuba, alegando que va a haber un costo social. Pero de hecho no se está pagando ya un costo social elevado, porque el costo de tener dos monedas y que la población cubana reciba un salario en una moneda que no vale prácticamente nada, ya no representa por sí el costo social más grande, que es la devaluación de poder de compra de los ciudadanos. Así que te hago esta pregunta, ¿hasta qué punto se puede hablar de costo social cuando la mayoría de la población cubana en estos momentos ya está viviendo en la miseria?
Sí, mira, tú tienes razón. Yo también creo que estamos viviendo en la más absoluta miseria. Pero hasta ahora yo creo que el gobierno cubano todavía puede dar la cierta imagen de que el costo social o lo que hemos ido enfrentando ha sido, como lo ha hecho en los últimos discursos, porque los cubanos no hemos trabajado con eficiencia, porque los cubanos no hemos sabido aprovechar los recursos. Y los cubanos, por supuesto, en el discurso oficial no se refiere a la oficialidad, aunque también, pero más se refiere a los trabajadores que no hemos sabido, que no hemos aprovechado. A mí a veces me da la idea de que somos despilfarradores, que no hemos sabido hacer las cosas bien. Y
creo que en caso de que de pronto y sin mucho miramiento se devalúe la moneda, las personas que hasta ahora pueden obtener cierto nivel, un poco más de nivel, o pueden sobrevivir, por ejemplo, con las remesas familiares o con algunos estímulos que dan en las empresas o con ciertos ingresos por vía ilegales, pues entonces también se verían en una en dificultades mucho más serias. O sea, no es que yo no crea que deba hacerse, yo creo que sí, que eso es una medida sumamente necesaria. Lo que creo es que el gobierno cubano le está dando el mayor tiempo posible, porque creo que pondría muy en evidencia la miseria que estamos viviendo en Cuba.
Entonces, evidentemente, el gobierno cubano, de acuerdo a lo que está diciendo Karina, está retrasando una medida que es necesaria por un interés político. El gobierno cubano no quiere que la gente se dé cuenta de la realidad del nivel de miseria en que está viviendo. ¿Estamos de acuerdo en esto? El gobierno está retrasando una medida que es necesaria por su propio interés político, no por el bien de los ciudadanos.
No, claro, yo estoy, claro, ya sabes, para poder hacer un cake hay que partir los huevos, pero yo creo, o sea, tiene que haber un costo, y con estos 50 y tantos años de ineficiencias y de una mala administración y de muchas otras cosas, pues por supuesto todo parecerá que es consecuencia de esa medida en ese momento, y eso yo creo que al gobierno cubano le preocupa. Fíjate que una cosa muy fácil sería que ahora, bueno, fácil entre comillas, ya sabemos que todo esto tiene su problema, pero más fácil sería por lo menos poner una sola, o el peso cubano o el peso convertible en la equivalencia actual. Es decir, lo que vale que es 2 pesos convertibles, ponerlo en 50 pesos cubanos. Eso sería algo que no llevaría a lo mejor mucho, y sin embargo ni eso, porque no es lo mismo decir para la gente que una botella de 1 litro de aceite cuesta 2.50 CUC, que decir que cuesta 60 pesos, y creo que es casi ya, que va quedando otros pocos argumentos que no sea la cuestión de la imagen o de que no parezca que es responsabilidad solamente del gobierno y de cómo han manejado la economía hasta ahora ese problema que tenemos los cubanos.
Bueno, y hay otra parte aquí, finalmente, es muy extenso el artículo de Economist, pero hay otra parte que creo que está de Economist, plenamente de acuerdo con mi amigo Omar López Montenegro, porque en su análisis, estando ahí en Cuba, ellos plantean, bueno, es verdad, hay reformas y los campesinos están cultivando, pero aún el gobierno mantiene, es el que le vende los fertilizantes, el que le vende los productos y el que le vende los granos. El gobierno mantiene el control estatal sobre medios básicos de producción que necesitan estos campesinos para de una manera libre producir. Y sumado a esto, dice The Economist, Karina, que por ejemplo también la falta de acceso al internet, donde los agricultores y los productores pueden entrar libremente a las diferentes ofertas y demandas para la compra y venta de sus productos. ¿Qué te parece?
Me parece genial el análisis. Como era de esperarse de ese tipo de especialistas. Me parece genial. Esa es la realidad cubana. O sea, que las reformas parecen, pero lo que tienen por detrás es que la infraestructura y todo lo otro que tendría que acompañar a la reforma no funciona. Mira, Pedro de la Hoz dice algo que tiene que ver con eso. Dice que la prosperidad no debe ser una palabra exacta, sino que debe estar basada en la capacidad de entrega, la capacidad de sacrificio. En la capacidad de sacrificio, pero tiene que estar basada también en la libertad. No en la capacidad de sacrificio por sacrificio, sino en que haya respeto a la libertad para que las empresas, los trabajadores, los campesinos puedan producir de verdad con eficiencia y que haya toda una serie de condiciones creadas para que toda esa libertad pueda funcionar, para que las fuerzas productivas de verdad puedan desatarse, para que todos los esfuerzos sean bien remunerados, y todo eso sí creará riqueza social. Unos campesinos con mucha propiedad de las tierras, pero que dependen del Estado, de unas empresas además ineficientes, porque el Estado tiene empresas que son las que suministran a los campesinos fertilizantes, pero son empresas ineficientes, que ni llegan en el momento oportuno, ni van a recoger las cosechas en el momento oportuno, no funcionan, como casi todo en este
en Cuba, como casi todo en este sistema centralizado.
Exacto.
Entonces, si no funciona eso, lo otro, por supuesto, exacto, no puede funcionar.
Gracias como siempre, Karina. Tú también con un excelente análisis. Karina Galvez-Chu, desde Pinar del Río, la economista cubana. El agradecimiento extensivo, como todos los días, a mi colega Omar López Montenegro, siempre en Cuba al Día. Las gracias a Juanito Pendaz en el control técnico, así como Ofelia Oviedo, como siempre en la producción. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, pues como todos los días a las 3, a la misma hora, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.